Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.
Buenas noches, soy John Jairo Cárdenas Herrera y hoy en Postscriptum lo vamos a dedicar a conversar con los coordinadores del Congreso Internacional Política y Religión en el siglo XIX hispanoamericano, una aproximación desde la historia intelectual y conceptual, que se va a realizar en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, los días lunes 24 y martes 25 de abril. Este congreso está planteado desde nuestro presente secularizado para que el estudio de la historia de la relación entre política y religión, que ahora concebimos como campos de experiencia separados, conlleva un conjunto de dificultades que pueden ser abordadas con las herramientas de la historia conceptual e intelectual. En las jornadas del congreso se reflexionará sobre política y religión en el siglo XIX hispanoamericano, a partir de un conjunto de investigaciones relativas a los casos colombiano y mexicano. Las presentaciones seleccionadas para el congreso harán una reflexión crítica y de contraste sobre la pluralidad y complejidad de dichas relaciones y en torno a las dificultades que presenta la escritura de su historia. El congreso cuenta con 12 invitados de México y Colombia, que presentarán sus trabajos en 2 conferencias magistrales, 4 paneles y un taller. Para conocer más detalles sobre este importante evento, hoy conversaremos con sus organizadores, la historiadora Elisa Cárdenas, profesora de la Universidad de Guadalajara de México, y el historiador Francisco Ortega, profesor del Departamento de Historia y del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. Entramos en contacto telefónico con la profesora Elisa Cárdenas, que se encuentra en este momento en la ciudad de Guadalajara, en México. Profesora Cárdenas, buenas noches.
Muy buenas noches, John Jairo.
Y en estudio contamos con la presencia del profesor Francisco Ortega. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, John Jairo, y buenas noches a la audiencia.
Bueno, quisiera arrancar por preguntarle a nuestros invitados, ¿qué podemos esperar del Congreso Política y Religión en el siglo XIX hispanoamericano, una aproximación desde la historia intelectual y conceptual? Profesora Elisa Cárdenas, cuéntenos.
Sí, muchas gracias. Bueno, primero quisiera saludar al público de Postscriptum. Me da muchísimo gusto poder estar en contacto con este programa antes de estar con ustedes en presencia en Bogotá. Y bueno, lo que podemos esperar me parece sobre todo un intercambio abierto a un conjunto de perspectivas para dialogar sobre investigaciones de casos específicos, tanto sobre la historia colombiana como sobre la historia mexicana del siglo XIX. Historias que tienen mucho en común, pero que por supuesto también tienen sus diferencias. Y diferencias y semejanzas las vamos a encontrar en torno a un tema que sigue siendo central en la vida de nuestros países, eso lo sabemos cotidianamente, que es el espacio de lo religioso en la sociedad, no solo cómo se le vive, sino sobre todo cómo se le piensa. Entonces, pues podemos esperar que los investigadores dialoguemos, que los historiadores entremos en un buen diálogo, pero sobre todo que el público que resulte interesado por el tema pueda enriquecer su propia reflexión a partir de lo que nosotros charlemos allí, pero pueda enriquecer nuestra reflexión a partir de sus comentarios. Entonces, como ven, John Jairo, estamos esperando abrir un espacio para una reflexión que en muchos sentidos debe ser colectiva. Una reflexión de los historiadores, pero una reflexión de la academia y del público en general.
Claro. Profesor Ortega, ¿cuál es su impresión al respecto?
Completamente de acuerdo, y yo le agregaría que tenemos también una combinación muy equilibrada entre investigadores establecidos en el trabajo, en esa perspectiva de examinar el fenómeno religioso, el hecho religioso en las sociedades hispanoamericanas, con un grupo de jóvenes que están desarrollando una agenda de investigación en un tema que no solamente es clave, no solamente es importante para la comprensión de las sociedades hispanoamericanas, sino que además ha sufrido cambios bastante significativos en sus formas de abordaje, en sus formas de estudio, en lo que significa, y en incluso nuestras propias evaluaciones de la centralidad de ese fenómeno para el pasado y para el presente de las sociedades tanto mexicanas como colombianas. Entonces, me parece que tenemos realmente una agenda que es variada, que es bastante aguda y que combina, insisto, investigadores establecidos con investigadores jóvenes. Eso quizás es de las cosas más interesantes y más emocionantes, a mi juicio, de la agenda de trabajo que tenemos el 24 y el 25 de abril.
Claro. De hecho, yo creo que la historia conceptual es una de las perspectivas teórico-metodológicas más estimulantes que ofrece la disciplina histórica hoy por hoy, en tanto que se preocupa por restituir los problemas históricos a través de la comprensión de los diversos usos y sentidos de los conceptos que los contemporáneos del pasado tenían a su disposición. En ese sentido, ¿qué aportes creen ustedes que ofrece la historia conceptual para la comprensión de la relación entre política y religión en el siglo XIX hispanoamericano? Profesora Elisa, ¿nos podría contar un poco, por favor?
Muchas gracias. Bueno, lo primero es que es una manera de interrogarse por el sentido que podían tener para las personas en esa época ciertas experiencias, y las experiencias pues siempre tienen que ver con las palabras, no solamente en cómo las expresamos, sino en la manera en que las incorporamos a nosotros mismos. Es decir, los seres humanos experimentamos en relación íntima con el lenguaje, ¿no? Entonces, pues del siglo XIX nosotros heredamos muchísimo de la configuración actual de nuestro mundo, solo que no siempre nos damos cuenta de todo lo que le debemos a las batallas que fueron ideológicas, que fueron políticas, prácticas. Bueno, en ocasiones desafortunadamente también fueron batallas armadas también, sobre cómo debía ser la vida en sociedad, pero sobre cuestiones que son importantísimas, digamos, cómo nacer, cómo vivir en pareja o en familia, y hasta cómo morirse, cómo todo eso debía incorporarse a la sociedad, o cómo debían ser los días de descanso, y todavía más importante, qué cabida podían tener en una sociedad que era dominantemente católica, credos distintos al catolicismo, por ejemplo. ¿Qué hacer con esas personas? ¿Cabían en la sociedad o no cabían? ¿Sobre qué temas podíamos escribir en los periódicos o no? Detrás de todas estas cuestiones, que ahora nos parecen muy resueltas, pues hay batallas conceptuales. Yo creo que esto puede equipararse con la ferocidad de batallas ideológicas, políticas, cotidianas en nuestros días, como es, por ejemplo, el tema de qué cabida tienen en nuestras sociedades las familias no heteronormadas, ¿no? Es decir, pueden nuestras sociedades estar listas para admitir la diferencia sexual en sus instituciones, como el matrimonio, como la adopción y otro tipo de instituciones, o qué se puede hacer con eso. Yo creo que es más o menos el tipo de retos que tenía la sociedad del 19 y que en parte resolvió a través del lugar de la religión en la sociedad y en su relación con la política.
Claro. Profesor Ortega, ¿qué herramientas ofrece la historia conceptual para el análisis?
Sin duda, completamente de acuerdo con lo que dice Elisa. La historia conceptual, que es fundamentalmente una perspectiva que nos permite situarnos en relación a los actores de una sociedad y comprender los recursos que ellos utilizaban para resolver esos grandes problemas, esos grandes retos que tenían. Y hay que señalar aquí que el siglo XIX marca un momento de ruptura con una sociedad muy establecida, muy cohesionada, muy, digamos, de una larga estabilidad. Y empieza, ese siglo XIX empieza una aventura, llamémosla así, de construir una nueva institucionalidad bajo unos fundamentos de legitimidad completamente nuevos, una república, fundamentos que nos siguen acompañando hoy en día. Eso significó un momento de gran inestabilidad, un momento, por una parte, un laboratorio político, un laboratorio que también es conceptual, como lo dice Elisa, en el sentido de que hay que elaborar nuevos sentidos, de qué significa, cómo, digamos, darle sentido a esos problemas, elaborar las nuevas formas de adscripción, de pertenencia, de legitimidad. En todo ese sentido, en todo eso, la historia conceptual nos permite ubicarnos, entender, comprender cuáles fueron esos retos y cómo fueron sentidos, vividos por esos protagonistas y cómo, qué tipo de recursos movilizaron para abordar y responder a esos retos. Comprender eso desde nuestra perspectiva hoy en día es fundamental, porque si de alguna manera somos herederos precisamente de esa sociedad que empieza a construir un itinerario, una ruta que es la que seguimos andando hoy en día, pues en buena medida nos da el mapa de cuáles han sido las grandes dificultades, de cuáles han sido los grandes reacomodamientos y de cuáles son los recursos con los cuales nosotros seguimos abordando y enfrentando nuestros retos. El hecho religioso está fundamentalmente al centro de esa empresa, de ese camino, de esos retos. Y en ese sentido, lo que tenemos acá es precisamente tratar de explorar y de comprender mucho mejor esos retos que están presentes, estuvieron presentes ahí y siguen estando presentes hasta hoy en día. The Babel King composing Hallelujah. 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 Hallelujah.
Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew.
Profesora Cárdenas, el día martes 25 de abril está programada a las 9 de la mañana una de las dos conferencias centrales del Congreso, titulada Relaciones políticas y simbólicas entre el Papado y las repúblicas hispanoamericanas en el siglo XIX. Y que estará a su cargo. Profesora Cárdenas, ¿nos podría adelantar un poco de su conferencia, por favor? ¿Qué vamos a escuchar allí?
Bueno, vamos a ver si el público se anima, ¿no?
Claro.
Bueno, la idea central aquí es que, pues, la América hispánica, la América latina, que hoy llamamos, fue católica por efecto de una conquista. Sí, también la conquista fue religiosa, como todos sabemos. Lo que sucede es que esa relación de los nuevos creyentes con la que empezó a hacer su iglesia a partir de entonces fue una relación mediada por la corona española y por la corona portuguesa en su caso, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no había una relación directa de los fieles católicos americanos con el Papa, sino que todo pasaba a través de las coronas. Con las independencias se rompió la mediación y entonces en el siglo XIX tiene que haber lo que yo llamo un descubrimiento de América por parte de la Iglesia Católica Romana. ¿Eso qué quiere decir? Enterarse de cómo se podía dialogar con una cantidad inmensa de fieles, con millones de fieles que estaban del otro lado del Atlántico. Eso no, que nos parece muy natural, pues no era natural, no era evidente para los actores en su tiempo, y fue una relación que tuvo que construirse, en lo material, en lo práctico, pero sobre todo en lo simbólico. ¿Cómo se pensaba Roma desde acá, desde América, y cómo se pensaba América desde Roma? Es algo que conocemos poco y que será la materia central de esa conferencia, ¿no? De qué manera se fue poniendo un contenido concreto en algo que estaba basado solamente en representaciones mediadas.
Leyendo el programa, uno observa que cada panel cuenta con la presencia de un investigador mexicano y de un investigador colombiano. Esta fue la dinámica de organización. Claramente se está apostando por una mirada comparada, pero ¿por qué Colombia y México? ¿Qué hay en las experiencias históricas o en las historiografías nacionales de estos dos países que acerque o aleje, es decir, que haga interesante el estudio conjunto o comparativo de la relación entre religión y política en estos dos países?
Bueno, mire, por una parte, lo que queremos sobre todo es una relación dialogante que luego permita la comparación. Todas las comparaciones tienen sus posibilidades y sus límites. Pero para poder entrar en esto, tanto Colombia como México tuvieron en el siglo XIX procesos de una gran radicalidad. A lo mejor se puede dar un elemento como base, pero casi tenemos en espejo situaciones constitucionales, y aquí sin duda el profesor Ortega podrá completar mejor que yo sobre la parte colombiana. Pero digamos que en México, en el año de 1857, con la Constitución Liberal, se abrió un periodo de radicalidad, de separación de las relaciones Iglesia-Estado, de radicalidad liberal en ese sentido, y esa legalidad se prolongó prácticamente hasta el año de 1992, cuando hubo reformas constitucionales que permitieron restablecer las relaciones del Estado mexicano con la Iglesia Católica Romana, con el Estado Vaticano, literalmente, y que además volvieron a instalar, a abrir el espacio de lo público a manifestaciones religiosas. Tengo yo la idea de que en el caso colombiano tenemos un panorama un poco al revés, es decir, que hay una radicalidad en Colombia que es muy importante también en los años 50, pero que tiene una vida relativamente breve, y luego se instaura un orden distinto que también va a perdurar largamente hasta los años 90. A lo mejor estoy exagerando, pero no sé, me gustaría que Francisco quizás diera su punto de vista sobre este tema.
Completamente de acuerdo. Son procesos que tienen ciertas similitudes en el sentido precisamente de intensos procesos de, por decirlo así, reformas liberales, y procesos también donde existe una fuerte presión de la institucionalidad eclesiástica y de otras formas de institucionalidad. Y son procesos divergentes, en tanto se establece a partir, digamos, de finales del siglo XIX, unas continuidades que en el caso colombiano están marcadas precisamente por una presencia mucho más central, mucho más reconocida, mucho más incorporada en la vida estatal, en la vida pública, de la Iglesia. Constitucionalmente queda consagrada la exclusividad del culto, la centralidad del culto católico, a partir del proceso de la regeneración, y eso se va a dar hasta la Constitución del 91, con sus enmiendas y algunas, diferencias que van a ocurrir durante el periodo liberales, pero que va a marcar esa constante constitucional. Entonces tenemos simultáneamente unos procesos que nos acercan y otros que hacen interesante el contraste. Por eso la comparación, una vez pasemos al proceso del diálogo, conocer a más a profundidad, digamos, o establecer más sistemáticamente esos encuentros, podemos empezar. Yo diría que hay otra cosa que es importante, que también nos acerca, y es la presencia de un fenómeno muy fuerte, independientemente de qué tan consagrada constitucionalmente está, de un fenómeno popular, religioso, católico. Los pueblos viven su religiosidad muchas veces de manera independiente a la institucionalidad, y de entonces una religión, por decirlo así, con rasgos populares, que tiene su propia idiosincrasia o sus propias idiosincrasias, y una institucionalización también importante. Ahí esos dos elementos hacen y enriquecen los contrastes y los encuentros y los diálogos que estamos dando.
A propósito de estos diálogos, profesor Ortega, el Congreso cuenta con 4 paneles. Uh-huh. ¿Nos podría hablar de los temas y problemas que van a ser tratados allí y que quienes asistamos a este evento podríamos escuchar?
Yo diría que la conferencia está más o menos articulada en función de cuatro temas que nos resultan relativamente interesantes y que de alguna manera han sido ejercicio del examen continuo de los diferentes investigadores que vamos a participar. En principio, y muy en la línea precisamente de esa historia conceptual, los sentidos y los lenguajes que de eso que pareceríamos conocer en principio, que fue el fenómeno religioso. Una vez nos adentramos en explorar más detalladamente esos sentidos y esos lenguajes, encontramos muchas sorpresas, encontramos muchas cosas muy interesantes que nos distancian pero que también enriquecen el proceso. Por otra parte, un segundo eje tiene que ver con prácticas concretas del hecho religioso, prácticas institucionales, prácticas no institucionales. Un tercer eje tiene que ver con institucionalidades, con diferentes instituciones o relaciones entre instituciones que se están dando. Y un cuarto, donde precisamente yo creo que en cierta manera converge en buena parte de todos estos tres ejes previos, tiene que ver con la construcción de una cultura política y fundamentalmente de una legitimidad. Las sociedades latinoamericanas, hispanoamericanas en este caso, estuvieron siempre en procura fundamentalmente de un orden que fuera en la medida de lo posible lo más estable. Eso significa una construcción de una cierta legitimidad. Esos son más o menos los cuatro órdenes y por eso son tan relevantes y tan actuales para el presente.
Muchas gracias. De hecho, dentro del programa del Congreso, el día lunes 24 de abril, a las 4:40 de la tarde, aparece una ponencia que estará a su cargo, profesor Ortega, y que lleva el título Moral, concepto sociopolítico del siglo XIX. Cuéntenos, por favor, a la audiencia de Postscriptum, qué vamos a poder escuchar allí en esta conferencia.
Bueno, muchas gracias. Muy brevemente, para no terminar con la sorpresa. El concepto moral, por ejemplo, es un concepto de esas cosas que termina uno redescubriendo porque tiene un sentido muy amplio y atraviesa todas las esferas de lo social, no solamente lo religioso, que evidentemente está muy centrado, pero la economía, la política, las dimensiones jurídicas, la dimensión administrativa, no se podría entender sin comprender más claramente qué significa eso de la moral para los contemporáneos del siglo XIX. Y la moral sin duda nos remite a un deber ser, eso no tiene ninguna discusión, una cierta manera que debería ser cuando se invoca el sentido de moral, pero también tiene mucho que ver con la dimensión de la solidaridad, de la cohesión social, el problema de la justicia y comprender lo que significa justicia para los contemporáneos y el problema de la civilidad, que también termina estar vinculado con el problema de la civilización. Es decir, comprender lo moral en cierta manera es adentrarnos un poco en ese universo conceptual y moral de los contemporáneos del siglo XIX y eso nos permitirá comprender un poco más la centralidad también del hecho religioso para las sociedades decimonónicas.
This is something for the kids on Easter. This is called the Chocolate Jesus.
Muchas gracias a la profesora Lisa Cárdenas y al profesor Francisco Ortega, organizadores de este importante e interesante congreso, que recordamos tendrá lugar en nuestra ciudad universitaria, por acompañarnos a la noche de hoy. Y a los oyentes por su deferencia al escucharnos en Postscriptum del Centro de Estudios Sociales. A quienes quieran continuar el debate, los invitamos a asistir al Congreso Internacional Política y Religión en el Siglo XIX Hispanoamericano, una aproximación desde la historia intelectual y conceptual, que se realizará en el Paraninfo Juan B. Gómez del edificio 401 de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, los días lunes 24 y martes 25 de abril, entrada libre. Soy John Jairo Cárdenas Herrera y nos escuchamos en una próxima emisión de Postscriptum.
Postscriptum. Audiovisiones de un viaje al Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, donde donde las ciencias sociales le hablan a la sociedad. Postscriptum.